El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es momento de escuchar al politólogo doctor Javier Hurtado, quien está ya listo en línea telefónica para su comentario de los martes. Adelante, muy buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Víctor? Griselda, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Bien, pues el día de ayer, en una maratónica sesión, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen en materia de justicia o de reforma de los poderes judiciales de la Federación y de las entidades federativas. A lo largo de esa sesión, pues se registraron 330 reservas de 34 legisladores. Y cualquiera pensaría que, bueno, esas reservas, algunas iban a ser fundamentadas, pero bueno, estuve yo presenciando esa reunión hasta ya casi que terminara el cuarto para las 12 de la noche. Y de las reservas que propusieron y expusieron los legisladores, pues en verdad no eran reservas, o sea, no proponían nada. Eran discursos a favor o en contra de dicha reforma, y pues ninguna fue aprobada. Pues es de lamentarse realmente lo sucedido ahí, y bueno, pues luego falta que vayan y pongan un recurso ante la Suprema Corte y digan que no se cumplió con el principio de deliberación democrática. Bien, ya aprobada este dictamen, pues pasará a la nueva legislatura que se instala el próximo día primero del siguiente mes de septiembre, y es de preverse que en los primeros días de septiembre sea aprobada en ambas cámaras, luego pase a los congresos de los estados y finalmente esté publicada en el Diario Oficial de la Federación antes de que concluya el mes de septiembre. A este respecto, habría que aclarar, en virtud de los múltiples debates y comentarios que se han suscitado, que la reforma no es una panacea para todos los problemas que presenta el sistema de impartición de justicia en nuestro país, y tampoco es omnicomprensiva, es decir, no incorpora ni tiene presentes en sus modificaciones que se realizan, pues todos los aspectos que tienen que ver con la impartición de la justicia. Por ejemplo, no incluye a lo de las fiscalías, y muchos se han dicho sobre eso, y tampoco a los tribunales de autónomos, como son los de justicia administrativa, los agrarios y laborales. Mucha gente se pregunta, no, es que no incluye las fiscalías. Pues sí, efectivamente, no las incluye ni a los tribunales autónomos, pues por eso precisamente, porque esos son entes que gozan de autonomía. Y esta es una reforma que únicamente va dirigida a los poderes judiciales de la Federación y de los estados. Quizá posteriormente venga una reforma que es muy necesaria, súper necesaria, a las fiscalías, ¿verdad? Y también quizás incluya a los tribunales autónomos, sobre todo de justicia administrativa. Y tampoco incluye una propuesta que venga a incrementar el número de juzgadores en nuestro país, que también se ha dicho mucha falta hacen, porque México tiene un número de jueces deficitario en relación con los estándares internacionales. Pues bien, hay que también entender que si no se ha incluido una propuesta que venga a incrementar el presupuesto para tener mayor número de juzgados y juzgadores, es porque, dada la reivindicada y malentendida independencia que dicen debe gozar el Poder Judicial, pues cualquier incremento presupuestal que les autorice la Cámara de Diputados lo destinan a elevar sus percepciones y privilegios, sobre todo en los altos mandos, y no elevar el número de juzgados y de juzgadores. A eso se debe que haya tan pocos jueces y juzgadores, porque todo el dinero que se va y se destina al Poder Judicial se destina a sus privilegios y a sus escandalosos sueldos. Así entonces, la independencia del Poder Judicial y lo que ellos dicen que se está afectando y dañando esa independencia que debe tener el Poder Judicial, pues se repite más como eslogan político que como un argumento jurídico y constitucional que se pueda defender con razones. Porque no existe, en verdad, ningún argumento serio, sensato y razonable que permita asegurar que en un sistema con poderes separados de gobierno presidencial, con poderes separados, el poder judicial tenga que ser independiente de los otros poderes, lo cual implica pues que también sea independiente y esté al margen de la Constitución, que se entienda en consecuencia esa independencia como sinónimo de soberanía y extraterritorialidad, para sustraerse del imperio de la Constitución. Así entonces, en últimas fechas, hemos sido testigos de que la supremacía de la Constitución la ha sustituido por la supremacía de la decisión judicial, a la que ellos subordinan la Constitución. Es decir, la Constitución dice lo que los ministros de la Corte dice que dice la Constitución, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, me parece a mí muy relevante. Hay dos frases que me parecen importantísimas, que aparecen hoy en los diarios. Una de la jueza, que es la líder de este paro ilegal, y otro de una magistrada. El de la jueza dice lo siguiente: todos los que estamos aquí somos un todo. Trabajadores y juzgadores somos el Poder Judicial de la Federación. Y hablamos como defensores incansables de la independencia judicial, un pilar fundamental sobre el cual se sostiene nuestra democracia. Luego, en otro diario, la magistrada escribe: la independencia judicial es de un ente que opera en equilibrio entre los poderes de la Unión para que exista un régimen democrático en nuestro país. Bueno, pues eso es lo que dicen ellos. Yo no sé qué parte de la Constitución dice que el Poder Judicial, una de sus funciones es ser equilibrio entre los poderes de la Unión, y que son los que sostienen la democracia en nuestro país. Bueno, derivado de lo anterior, se han generado dos tipos de abusos y excesos. Los primeros serían los legislativos y constitucionales, en los que se incluyen, por ejemplo, que otorgan suspensiones con efectos generales en amparos, en acciones de inconstitucionalidad y en controversias constitucionales, no obstante que la Constitución lo prohíbe y las leyes reglamentarias también. Además, todos lo sabemos, son juez y parte en su propia causa. Es decir, conocen de sus propios asuntos, por ejemplo, lo de los sueldos de que gozan y lo de los fideicomisos, y los resuelven ellos mismos, para sí mismos, en su favor. Pero también gozan de privilegios y abusos de carácter administrativo, financieros y laborales. Por ejemplo, el sueldo de sus ministros y magistrados. El sueldo de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es superior al de cualquier presidente de América Latina, presidente de la República de América Latina, excepción hecha del de Uruguay. Es superior incluso al del rey de España, al del primer ministro de Canadá, al del primer ministro del Reino Unido, imagínense ustedes, al de la primera ministra de Italia. O sea, es un escándalo esto, definitivamente, ¿no? Pero también, pues tienen otra serie de prestaciones que, si ustedes me lo permiten, las voy a mencionar, y que están contenidas en el reglamento de sus condiciones generales de trabajo. Además de su aguinaldo de 40 días y de una prima quinquenal por cada 5 años de servicio, gozan del pago adicional de un mes adicional en los meses de abril, agosto y noviembre. Y eso lo dice el artículo 34 del reglamento de las condiciones generales de trabajo. Es decir, ellos cobran 15 meses de sueldo, no 12 meses de sueldo. Y a eso agrega el aguinaldo de 40 días, ¿sí? Y sus primas quintanales y otras prestaciones. Tienen también una ayuda de despensa, y así dice su reglamento de las condiciones de trabajo, para solventar los gastos de fin de año, o sea, les pagan la cena de fin de año. Tienen un seguro de gastos médicos mayores para ellos, para su cónyuge y para sus hijos menores de 25 años. Gozan de ayuda para vestuario, anteojos y uniformes deportivos. Tienen también, pagado por el erario público, un seguro de vida de 40 meses de sueldo básico, artículo 61. del reglamento de las condiciones generales de trabajo. Así entonces, pues es evidente y es obvio que cualquier huelga, una huelga loca, ilegal, pues para defender esos privilegios, pues cualquiera estaría en huelga, ¿quién no? Definitivamente. En fin, ayer se aprobó este dictamen y si bien estamos seguros nosotros que no se va a resolver el problema de la impartición de justicia en nuestro país, en lo que sí podemos estar ciertos es que sí se van a reducir al menos los abusos y excesos de los que actualmente gozan los altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Ese es mi comentario y agradezco mucho la atención de todos ustedes.
Bien, muchísimas gracias por sus aportaciones, doctor Javier Hurtado. Le esperamos la próxima semana. Que tenga un excelente martes.
Buen día, muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias.